Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Este es el primer programa de este año. Esperando que nos sigan acompañando en esta aventura informativa, a Ricardo Espinosa, que es mi colega y está aquí al lado. Y bueno, deseándoles a todos lo mejor de este mundo y por sobre todo libertad, que es tan fundamental.
Así es, un 2024 que hemos comenzado ya hace algunas horas y esperamos que sea para muy buenas noticias, que todo se cumpla, que todo vaya paso a paso. Y para ello, hoy tendremos también un programa especial aquí en Martí Noticias AM.
Así que esperamos que nos acompañen durante todo este año y siempre tenemos que decirles que los queremos mucho y que los apreciamos, que apreciamos que todas las mañanas nos sintonicen, Ricardo.
Va a ser un año espectacular y 2024, cuidado, se le olvida a uno todavía decir que está en el año pasado. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró y Danilo Fuentes Cortés, comenzamos ya.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por la sintonía. Están escuchando Martí Noticias AM y un cubano con I-220A estaría enfrentando momentos de desesperación luego de viajar a la isla sin tener la residencia en Estados Unidos porque ahora no le permiten el retorno.
El cubano Exilda, identificado como el Cide Salvez Ulores, habría viajado a Cuba por una situación personal, pero lo hizo sin haber obtenido su regularización en los Estados Unidos y ahora no tiene cómo regresar. Sin embargo, él asegura que fue engañado en el sitio donde compró sus boletos, pues explica que no sabe inglés.
Pues Ricardo, este caso ha generado gran debate entre los cubanos y por eso contamos hoy acá en el programa con el abogado de inmigración Willy Allen para arrojar luz sobre los pormenores legales en este tema. Así que abogado, muy buenos días.
Buenos días y felicidades por las navidades que pasaron ahora y por todos los las fiestas en diferentes grupos.
Igual.
Yo personalmente celebro el Festival del Sol Invictus, que era un festival antiguo romano. Pero mira, al final del día, si tú entras a los Estados Unidos ilegal y tú no estás legalizado en los Estados Unidos, tú no puedes pensar que tú puedes viajar, volver al país donde estás pidiendo asilo político. Porque vamos a estar claros, toda persona que entra por frontera de Cuba, Nicaragua, Honduras, de donde sea que vienen, están solicitando asilo político. Están diciendo que han sido perseguidos en su país. Entonces, este señor en particular no tiene residencia, no tiene ningún documento que le permite entrar y salir de los Estados Unidos legalmente. Si él tiene un pasaporte cubano, que está actualizado, y él va a una agencia de viaje y dice, quiero regresar, quiero ir a Cuba, te van a mandar el pasaje de una ida. Pues significa que estás abandonando tu proceso en los Estados Unidos. Y déjeme decirle que todas las semanas, alguien se comunica con mi oficina, que entró por frontera con 220A, 220B, fianza o parol, y a veces después de 10 meses aquí, me pregunten de cómo pueden regresar a Cuba, cómo pueden retirar la petición que hicieron si están en corte, y cómo se van. Pues, ¿qué es lo que pasa? Han entrado 800.000 cubanos en los últimos 6-7 años. No todos se quieren quedar aquí. Y llega un momento que tú dices, bueno, la verdad que no era lo que yo esperaba. Es muy difícil. Tengo familia en Cuba. Lo que este señor, una crisis familiar. Y abandonan el proceso. Lo que tienen que tener muy claro, que si tú tienes una 220A, 220B, hasta un parol temporal, tú no puedes viajar y esperar que los Estados Unidos te permiten el regreso. Y lo que está pasando con este señor no es que Cuba no le permita irse, es que los Estados Unidos no le permite entrar, porque no tienen el documento correcto para que en La Habana o en México o en cualquier país del mundo le vendan un pasaje para regresar a los Estados Unidos. Cometió un error garrafal. No creo que el tema de hablar inglés es algo que sea creíble. Yo te diría a ti que hay muy pocas agencias de viaje, especialmente agencias que venden viajes a Cuba, que no hablan español. Es triste para el señor, le deseo la mejor suerte, pero cualquier persona que está en la situación que él tiene, que él está, tiene que darse cuenta que si decide irse a los Estados Unidos, que no tiene residencia, uno tiene un permiso de viaje actualizado, no va a regresar a los Estados Unidos.
Porque eso específicamente es la situación migratoria y legal que tienen las personas con I-220A y I-220B. No tienen un documento que los avale para salir del país y volver a regresar. ¿Es eso fundamentalmente?
Sí, pero hasta con un parol temporal de 60 días, hasta un parol de un año. Si tú no tienes un documento de viaje, una I-131, que se puede usar a veces con diferentes procesos, que te permite salir y entrar, pero no te garantiza la entrada tampoco, no puedes viajar. Mi recomendación es, para las personas que quieran viajar, esperen tener su residencia. Y si un cubano y obtiene su residencia por cubano, por ajuste cubano, CU6, aunque haya solicitado asilo anteriormente, va a poder viajar a Cuba sin problema ninguno. Esperen tener su residencia. Los que están en un proceso de residencia, que tuvieron una entrada legal y tienen una I-131, que es un parol avanzado que te permite salir y entrar en tu proceso de residencia, también pueden viajar, pero es un grupo relativamente pequeño. Si tú entraste con un parol de un año, aplicaste para tu residencia está pendiente y tú tienes un permiso de viaje que te permite viajar, puedes viajar. Es un grupo relativamente pequeño. Y una vez más, el formulario del I-131 usualmente se somete cuando uno aplica para la residencia. Yo nada más que lo hago con personas que tienen estatus legal el tiempo entero. No un parol de 60 días, no un parol de 90 días, pero personas que tienen un parol interino de un año, o personas que entraron con una visa turista por un año, o personas que están legales en los Estados Unidos. Nunca se puede usar o se debe usar una persona que tuvo un parol temporal de 60 días, ni una fianza, ni una 220A, ni una 220B.
Licenciado, hay una situación que a uno le impresiona ver las imágenes en televisión sobre la cantidad de migrantes que están en la frontera, y hay que citar algo, miles de más, donde hay cubanos, venezolanos, haitianos, de otras partes, han partido desde el sur de México con destino a Estados Unidos, y ya le han puesto hasta el nombre de el éxodo de la pobreza, una caravana que camina kilómetros y kilómetros. Y seguramente en los próximos días, las próximas semanas, tendremos nuevas consideraciones para toda esta gente que busca una oportunidad. ¿Cuál será la suerte de ellos y cuál es el llamado de usted como experto en inmigración para este procedimiento que los migrantes siguen tomando buscando una mejor vida?
Bueno, tristemente sospecho que el futuro de ellos en los Estados Unidos es muy limitado. La frontera está cerrada. La pobreza no es una razón para pedir asilo ni protección en los Estados Unidos, ni de refugio. Sospecho que a lo mejor hasta el 80%, 90% de esta caravana va a ser devuelta a México de forma masiva. Vamos a recordar que no hay vuelos directos a Venezuela comercial a Estados Unidos, pero hay vuelos de deportados de la frontera sur a Venezuela. Hay vuelos de ICE que están devolviendo a Venezuela de frontera. Están devolviendo con los cubanos. La frontera está cerrada. La gran mayoría van a ser devueltos a México. Sospecho que los acuerdos que van a existir ahora en el Senado para permitir la ayuda económica a Ucrania, a Taiwán y a Israel van a incluir un proceso de deportaciones expeditas en frontera, un proceso de no permitir que puedan pedir asilo político en los Estados Unidos o en algunos casos tengan asilos en detención. Yo te diría a ti que el 95% o más de los centroamericanos que soliciten asilo en los Estados Unidos pierden. El 70%, a lo mejor el 80% de los cubanos que dependen de un asilo porque entraron con fianza o están detenidos o no pasaron el miedo creíble, van a perder el asilo. Obtener asilo político en los Estados Unidos es sumamente difícil. Esta caravana de la pobreza lo único que están haciendo es creando dinero para los coyotes. Son los traficantes humanos que llevan a que las personas entren en esta marcha. Y es una marcha frustrante porque no van a poder, la gran mayoría, la inmensa mayoría, no va a lograr entrar a los Estados Unidos. Y los pocos que entren, el camino para legalizarse va a ser sumamente difícil. Si una persona está en frontera en este momento, la única entrada legal que te permite pedir asilo en los Estados Unidos de una forma legal es la CBP-1. Y vamos a estar claros, la CBP-1 te puede llevar a un juicio de asilo rápido o lento, dependiendo de la corte que te tocó y el juez que te tocó. Así que en este momento hay tantas formas de entrar legalmente. El año pasado, el año fiscal que acaba de terminar en octubre primero, más de 120,000 cubanos entraron legalmente a los Estados Unidos por reclamaciones familiares, por el paro humanitario y por el CBP-1, incluyendo 3,000 que ganaron la lotería de visa. Cuando tú miras que en este momento Cuba ha sido el país más beneficiado con entradas legales a los Estados Unidos, ese es el camino. Cuando tú tienes más de 130,000 personas de tu país que entran legalmente a los Estados Unidos, tienes que mirar ese camino como el correcto. La frontera se va a poner más difícil y se va a poner más difícil las próximas semanas cuando se llegue un acuerdo en Washington sobre el tema de la ayuda económica a Ucrania, Israel, Taiwán y la frontera.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración Willie Allen por arrojar luz sobre todos estos pormenores que están relacionados con el paro humanitario, con la I-220A, la I-220B y bueno, todo lo que está pasando en materia de migración acá en Estados Unidos. Así que muchísimas gracias, abogado.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El ejército de Israel durante las últimas 24 horas ha llevado a cabo ataques contra más de 100 objetivos terroristas de Hamas en la Franja de Gaza. También ha ejecutado ataques contra infraestructura del partido Milicia Chií Hezbollah en el sur del Líbano tras una serie de disparos contra el norte del país sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.
Al mismo tiempo, las autoridades diplomáticas de Irán han denunciado los últimos ataques perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel contra la Franja de Gaza y han lamentado que las tropas israelíes no detuvieron sus bombardeos en la noche del nacimiento de Cristo y además amenazan a Israel con una dura cuenta atrás por la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria a consecuencia de un bombardeo ejecutado por el ejército israelí en Damasco.
Para analizar el conflicto, y a ayudarnos a entender lo que está sucediendo en estos frentes, nos acompaña esta mañana Ricardo Israel, abogado, académico, profesor universitario, candidato a presidencial chileno y analista político internacional. Profesor, un placer y felices Pascuas.
Muy buenos días.
Feliz Navidad para ustedes y muchas gracias por llamarme.
A usted por estar siempre acá en el programa.
Profesor, ayúdenos a entender todos estos frentes que se han consumado en este conflicto.
Sí, recordemos un poco el inicio. Todo esto se inicia el día que Hamas, ahora se entiende por la red de túneles más grande que el de Nueva York que tienen, atacan a Israel el 7 de octubre, 1.200 víctimas y 250 rehenes. Desde entonces Israel se propuso algo que no ha cambiado, rescatar a los rehenes y destruir la presencia de Hamas, utilizando como ejemplo a Al-Qaeda y el Estado Islámico. Ninguno de los dos ha desaparecido, pero no son una amenaza en el día de hoy. Recordemos también que en los inicios se aconsejaba, sobre todo por la Casa Blanca de Israel, por la experiencia que Estados Unidos había tenido de no invadir, porque eso era lo que buscaban, que iba a ser una trampa, y en segundo lugar, que esto podía ocasionar una guerra regional. Ninguna de las dos cosas ha pasado. Israel ha avanzado muy bien militarmente, pero hay que entender lo que todo militar dijo, que esta es la lucha casa por casa, metro por metro, más difícil, y por lo tanto se reactiva que esto va a ser largo y que faltan meses hasta destruir toda esta capacidad militar. A esto se agrega que el verdadero rival, el titiritero que está detrás de esto, es Irán. E Irán también se hablaba de una guerra regional que no se ha materializado y eso reaparece periódicamente. Por ejemplo, ahora que Israel atacó y mató a un destacado militar que estaba estacionado en Siria y como sabemos, Irán tiene sus tropas para atacar a Israel desde Siria. ¿Qué no ha ocurrido? No ha habido una guerra directa y Hezbollah no ha atacado. Existe la posibilidad que esto sea en más de un frente, pero no una guerra total como se temió en un minuto. Israel está luchando hoy día también contra los hutíes, que es una milicia pro-iraní en la guerra civil, fundamentalmente contra Arabia Saudita de Yemen. Y en ese contexto también existe la posibilidad del que aparezca nuevamente el problema de Hezbollah, que controla militarmente el Líbano. El verdadero rival es Irán y quizás tarde, pero Estados Unidos finalmente reaccionó. Recordemos que Estados Unidos mandó para detener a Irán los portaaviones más modernos hacia esa zona del mundo. Pero desde entonces, desde el 7 de octubre, han habido más de 100 ataques a tropas o intereses norteamericanos en Siria y fundamentalmente en Irak. Los ayatolás no han reaccionado por la muerte de este general, como tampoco han reaccionado antes cuando Israel los ha atacado y los ha vencido en combates menores que tuvieron lugar durante la guerra civil de Siria, y tampoco, recordemos, reaccionó cuando en la administración de Trump, del presidente Trump, se liquidó con drones al general Soleimani, que era el jefe de toda esta red terrorista que ha establecido Irán a través del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una guerra lenta, con muchas víctimas civiles, pero también recordemos lo que dice la Convención de Ginebra. Hay cuatro instrumentos, cuatro convenciones de Ginebra, que desde el siglo XIX regulan la guerra. Están, por supuesto, los tratados de derechos humanos que nos obligan a todos, pero los de la guerra hacen responsables a quien lleva la guerra desde lugares civiles de lo que aquí ha ocurrido. Hamás, concretamente, que lucha y lleva a Israel a luchar en territorios que hay mucho, pero muchos civiles, como ocurre en la ciudad de Gaza y en otras de la franja. Esta fue la razón, estos convenios que regulan la guerra, por los cuales nunca, después de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a juicio a quien habían bombardeado ciudades alemanas o japonesas, porque el origen de eso estaba en quienes crearon la guerra. Esto es el escenario
bastante más complicado y se le complica aún más por los temas políticos internos. Ustedes relataban el tema que afecta a Netanyahu. Recordemos que Netanyahu estaba siendo en un conflicto muy grande con la otra mitad de Israel que no está de acuerdo con su gobierno, que es muy débil, solo un par de parlamentarios, y por lo tanto es muy comprensible lo que quieren las familias, que lo rescaten.
Claro.
¿Qué es lo que complica? Que en los avances del ejército israelí han descubierto varios cadáveres que han sido ejecutados, y además la información médica de las mujeres que han salido, jóvenes, maduras y viejas, es que todas o casi todas han sido agredidas sexualmente. Y eso hace muy comprensible la presión que está ejerciendo la familia. ¿Qué es lo que complica todo? Que Hamás rechazó la propuesta del intermediario, que son los egipcios, en este sentido, porque no quieren ceder nada de poder a la autoridad palestina, a quien ya le dieron un golpe de Estado cuando Israel se retiró el año 2005. Este elemento, que es bastante más complejo, lo hace aún más complejo porque dentro del problema armado que existe en la Franja de Gaza, Hamás no tiene a todos los rehenes. Hay otros que están en otros grupos armados, como la Yihad Islámica, y aún en manos de grupos de delincuentes que aprovecharon de secuestrarlo con otros tipos de objetos en sus manos. La mayoría los tiene en sus manos, pero no quiere entregarlos hasta el minuto la oferta que se le han hecho. Esto es parte de un escenario muy complejo, y quizás lo que debieran pensar es que estamos enfrentando un nuevo tipo de conflicto. Se pensó en un conflicto regional o solo en otra versión más del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí más concretamente. Pero quizás lo que estamos observando, y quizás a partir de la creación del Estado Islámico de Irán, es una islamización del conflicto. Por lo tanto, lo que estaría avanzando, y por eso no solo se pelea en Gaza, sino se interviene el comercio mundial con interfiriendo en el tránsito comercial, y esa es una responsabilidad de Estados Unidos como superpotencia, lo quiera o no, y eso lleva a que otros países, incluso ahora se habla que Inglaterra y China también estarían enviando barcos de guerra para proteger sus intereses en el Mar Rojo, pero lo que estaría ocurriendo es una islamización a través de la yihad, y por lo tanto esto no sería solo una fase más de un conflicto viejo, el árabe-israelí, de muy difícil solución, sino también la primera etapa de una guerra que, en caso de ser derrotado o fracasar Israel, podría llegar luego, y algo de eso vemos en las calles, a Europa y quizás a los propios Estados Unidos.
Muy bien, profesor, una descripción muy, muy atenta de lo que son todos estos hechos que se concatenan para esta difícil situación. Recordemos que Israel ha anunciado esta mañana que estará enviando docenas de aviones ya de combate contra accesos a túneles, infraestructura y puestos militares del grupo Hamás. Al profesor Ricardo Israel, abogado, académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional, nuestra gratitud y los mejores deseos para el 2024, y gracias por atendernos esta mañana.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Los cubanos viven estas fiestas de fin de año en silencio y compartiendo en la intimidad de sus hogares, porque no hay recursos para más, Exilda. Hemos podido ver muchísimas imágenes de calles vacías a lo largo de toda la isla durante esta época de Navidad. La mayoría aseguran que no tenían mucho que celebrar más que el cariño de sus seres queridos.
Así es, Ricardo, la inflación sin precedentes y la escasez de alimentos y productos básicos han dibujado una crisis humanitaria que hace que este fin de año transcurra en medio de tristeza y hambre. Ha sido otro año sin buenas noticias y con una Navidad apagada, sin el entusiasmo propio de esa festividad.
Por eso aquí en Martín Noticias AM, para hablarnos sobre lo acontecido en Cuba y lo que significa hoy el Día de la Navidad para el pueblo, hemos contactado a Alejandro Hernández Cepero, él es pastor en La Habana del Ministerio Aliá, El Regreso al Buen Camino y periodista independiente. Pastor, bienvenido a Martín Noticias AM, gracias por atendernos.
Buenos días.
Buenos días, bendiciones, bendiciones para todos.
Queremos que usted nos haga un panorama de lo que ha vivido su comunidad, lo que ha vivido es en sí el pueblo de Cuba en esta fecha de Navidad.
¿Qué te puedo decir? Es algo atípico por completo. Es imposible hablar de Navidad en medio de tanta zozobra, en medio de tanta agonía, en medio de tanto dolor. Lo que me viene a la cabeza es la imagen icónica del Titanic hundiéndose y la orquesta tocando. Entonces, esta gente de gobierno que se han enseñoreado de la nación son como los de la orquesta. Todo está bien, vamos a seguir tocando para dar la ilusión de que todo está bien mientras el barco se hunde. La isla se está hundiendo en miedo, se está hundiendo en miseria, se está hundiendo en represión. Ayer mismo había un pastor citado por la seguridad del Estado, el apóstol José Luis Pérez, de Santiago de Cuba. Hay pastores que están presos en estos momentos, sus familias no pueden celebrar. Todos estos jóvenes que salieron el 11 de julio de 2021 a pedir libertad, que están presos, su familia tampoco puede celebrar. Pero el trabajador común, el maestro, el de comunales, el plomero, el albañil, tampoco puede celebrar. ¿Por qué? Porque hay una crisis existencial en Cuba en estos momentos que lo abarca todo. Es como un pulpo que no ha dejado nada fuera de su alcance. No hay dinero, no hay comida, no hay alimentos, no hay alegría ninguna. Es como que le han acabado de robar al cubano esa espiritualidad que representa la Navidad, ese espíritu de despedir un año para dar comienzo a otro con nuevos retos, con nuevas alegrías, con nuevas metas a alcanzar. Eso en Cuba realmente no funciona. Caminar por las calles y ver personas pidiendo limosna de cualquier edad, caminar por las calles y ver personas hurgando en los latones de basura a ver qué pueden coger, o bien para alimentarse, o bien para venderlo más adelante y buscarse dos pesos, es hiriente, es doloroso, y todo ello es basado en toda esta cosa que han hecho esta gente, que ahora se paran en la televisión y te dicen: reconocemos que todo está mal, reconocemos que todo esto falló y vamos a darle para atrás. Y como conversaba yo con unos pastores el otro día, bueno, después que dicen eso, aquí paz y en el cielo gloria. No se puede hablar de Navidad en Cuba, no se puede hablar. De hecho, celebrarla dentro del hogar, con los familiares queridos, con los familiares allegados, con los poquitos que se pueda haber conseguido, eso es casi que una utopía, porque hay muchas personas que no lo pueden hacer tampoco. Y entonces, así es como Cuba, los cubanos a pie, se han enfrentado en este 2023 a esta época navideña, en una total zozobra, en una total incertidumbre. Es doloroso, es triste, es algo que realmente no hay palabras para que puedan ejemplificar en las tres dimensiones la realidad que está viviendo el cubano en estos momentos.
Pastor, es un panorama sombrío lo que usted ha destacado acá y lo sabemos porque lo vemos diariamente, ¿no? Y con las críticas y las opiniones de los cubanos en la isla. Pero Cuba sigue en la lista de países con menos libertad religiosa de la región. Casi todos los años aparece en esta lista continuamente. Pero los cubanos se acercan a la iglesia. ¿Por qué usted cree que se acercan ahora más a la iglesia?
A ver, el cubano se acerca más a la iglesia porque el cubano está tratando de buscar en la iglesia, en la espiritualidad, está tratando de acercarse a Dios, porque es algo quizás que es la única tabla de salvación que tiene el cubano. Ciertamente, Cuba es uno de los países que menos libertad religiosa goza en el mundo. Y el hecho de que el cubano se pueda acercarse a la iglesia no es un indicativo de que en Cuba hay libertad religiosa. No la hay. Ahora mismo en Camagüey, creo que fue, una funcionaria del Partido Comunista de Cuba prohibió a los niños que en la calle cantaran villancico de Navidad. Eso es abominable. Eso es bajo, eso es ruin, eso es mezquino por parte de las autoridades. Porque ellos temen. De hecho, el último encuentro que tuve yo con los agentes esto de la seguridad del Estado es que ellos temen que la iglesia, al aglomerar gente, al aglomerar personas de todo tipo de los estratos sociales, se les convierta en un boomerang. Y entonces, sí, las personas van a la iglesia, las personas están buscando de Dios, las personas están tratando de acercarse a Dios, porque ya es el último recurso que les queda. Porque realmente están entendiendo que necesitan buscar esa luz al final del túnel, y esa luz al final del túnel solamente se la puede dar Dios. No hay otra vía, no hay otra manera. Porque dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Y durante muchos años el pueblo cubano ha confiado en aquellos que se han levantado como mesías redentores, y realmente se cumple la escritura y ha sido un total fracaso.
Pastor Hernández, pero usted es una persona que en la comunidad es el centro donde convergen todas las inquietudes, los afanes, el sufrimiento de muchos de sus fieles, de sus seguidores allí. ¿Qué mensaje le daría no solamente a ellos, sino a todo el pueblo de Cuba para este 2024 que está a la vuelta de la esquina?
Bueno, el único mensaje que le puedo dar es al pueblo de Cuba que se vuelva a Dios, que no le siga dando la espalda a Dios. ¿Sabe? En 1959 pasó algo que yo creo que marcó el destino de Cuba desde la manera espiritual. Y definitivamente lo que sucede en el mundo espiritual afecta al mundo físico. En 1959 había un pueblo que creía en Dios, que en todos los hogares, los cubanos crecimos viendo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que si bien es una imagen, es un cuadro pintado, esa imagen decía, bueno, en este hogar creemos en Dios, confiamos en Dios. En 1959 lo que trajo el castrismo fue que la gente empezaron a quitar esos cuadros, y en su lugar empezaron a poner los cuadros de Raúl, de Fidel, del Che, y entonces esa acción del cubano dijo, Dios, no confiamos más en ti, ahora estamos confiando en estos hombres cuyas manos están manchadas de sangre, en estos hombres que han secuestrado el destino de esta nación. Y eso definitivamente tiene que cambiar. Y la única manera de que eso cambie es que el pueblo se vuelva nuevamente de frente a Dios, que el pueblo le dé la espalda a esos hombres, que el pueblo deje de confiar en esos hombres, que el pueblo deje de seguir las directrices de esos hombres, que lo único que han hecho es enseñorearse de la nación, secuestrar la nación, secuestrar el destino de la nación, dividir familias, encarcelar hijos, encarcelar padres, hermanos, tíos, sobrinos. Hasta que el pueblo de Cuba en su totalidad no se vuelva a Dios, no se arrepienta de esa actitud de haber rechazado a Dios en el 59 y haber aceptado como dioses a hombres, va a ser muy difícil. Sí. Y mi consejo, mi anhelo, mi mensaje al pueblo cubano, vuélvete a Dios. Dale la espalda a esos hombres y reconoce a Dios como el único y verdadero solucionador de los problemas de Cuba, como el único que puede regresar a Cuba a volver a brillar como brilló en un tiempo y a recuperar el título ese de la perla del Caribe.
Muy bien, gracias al pastor Alejandro Hernández Cepero, pastor en La Habana del Ministerio Aliá, El Regreso al Buen Camino, y también periodista independiente, por atender esta llamada esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Y feliz año, pastor.
Lo propio para ustedes y muchas gracias por esta oportunidad.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Y el periódico oficial Venceremos de la provincia de Guantánamo reportó la alerta de las autoridades sanitarias sobre el incremento de casos de leptospirosis, llegando algunos pacientes a fallecer luego de desarrollar síntomas graves de la enfermedad infecciosa.
El texto publicado en Exilda por el rotativo local señala que hasta ahora hay 44 casos, superando los 32 que se diagnosticaron el año pasado, pero sin precisar el periodo de tiempo en el que se han detectado estos casos. Los municipios con mayor incidencia de la enfermedad son Baracoa, Maicí, Guantánamo y Yateras.
Para hablarnos sobre esta enfermedad, sus síntomas, cómo combatirla y prevenirla, pues tenemos en línea telefónica acá en Martín Noticias AM al doctor Alfredo Melgar, con quien es un gusto hablar hoy en esta mañana. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, doctor.
Buenos días, Ricardo y Exilda. Muchas gracias por... buenos días a toda la gente en Cuba. Muchas gracias por estos minutos para hablar un poco de la leptospirosis, porque como ustedes decían, está produciendo no solamente enfermos, sino también hay muertes en esa área de Guantánamo. Y esto pues se está convirtiendo como en una epidemia, pero más como que una epidemia, es un área donde ya todos los años se está repitiendo. Es decir, más de epidemia, es endémico. Esto recuerda al dengue y a otras enfermedades infecciosas que todos los años está azotando a nuestro país, Ricardo y Exilda.
¿Y por qué la incidencia de la enfermedad precisamente ahora? ¿Y cuáles son los síntomas?
Sí, yo estaba revisando las publicaciones, de Cuba y de aquí, del exilio, y realmente ellos, me refiero allá al régimen cubano, están culpando a la gente, están culpando al pueblo, que trabajan en áreas que no se protegen, que no están yendo al hospital inmediatamente para recibir tratamiento, pero es que no es el pueblo el culpable es la falta de higiene, hay una insalubridad por todo el país, y esa es la causa principal de por qué prolifera la leptospirosis, que es transmitida por roedores principalmente, por la orina de los roedores, pero también otros animales las pueden transmitir al humano porque es una zoonosis. Entonces es importante que nuestra gente sepa los síntomas, porque se confunde con otras enfermedades infecciosas, sobre todo el que tiene alto riesgo, áreas con muchos ratones, lo cual está proliferando por la isla porque están los basureros, las aguas residuales, hay muchos roedores, los que trabajan en el campo que no se protegen, con por ejemplo ropa con pantalones largos, porque la leptospirosis, la leptospira, que es una bacteria, puede entrar por la piel pero también por las mucosas, es decir, por la nariz, por la boca, etcétera. Los primeros síntomas se confunden: malestar general, fiebre, mucho dolor muscular, a veces hay como una hemorragia en la subconjuntiva del ojo, pero si no se trata adecuadamente, que es otro problema que hay en Cuba, pues puede progresar a las complicaciones más serias de la leptospirosis, que son problemas renales con fallo renal, fallo hepático, pulmonar o también a nivel del cerebro. Por eso, claro, es importante el tratamiento temprano, Ricardo y Exilda, pero estoy leyendo que la gente está diciendo que no hay tratamiento cuando llegan al hospital. Entonces es un problema serio porque la leptospirosis se trata con antibiótico. A veces tiene un curso natural donde la persona resuelve, pero la mayoría de las ocasiones hay que tratarlo con antibióticos para poder combatir la leptospira.
Doctor, ¿y no podríamos llegar a decirle a los oyentes que se confunden quizá fácilmente porque tengo entendido que hay otras enfermedades comunes en el trópico como el dengue y otras fiebres hemorrágicas que podrían tener una sintomatología muy similar?
Muy similar. Cuando la leptospira se convierte en hemorrágica, se confunde con el dengue, porque el dengue tiene dos tipos. Tiene el tipo clásico y el hemorrágico. Interfieren con la coagulación. Por eso es que a veces la persona no sabe lo que tiene, pero el tratamiento es diferente, por supuesto. Los síntomas de la leptospira son más fuertes en el sentido de que si afectan los riñones, el hígado o el corazón o los pulmones, la persona puede morir. Y claro, esto es lo que está pasando en Guantánamo, que como no lo están tratando adecuadamente, pues ya cuando llegan al hospital está muy avanzado y la persona fallece. No se sabe exactamente cuánto, porque ellos alteran las estadísticas, pero dicen que fueron 2 fallecidos y más de 40 enfermos, lo cual coincide con el año anterior, donde en el 2022, por ejemplo, en el área de Camagüey, Holguín y La Habana, también hubo casos reportados por leptospirosis y las quejas eran las mismas. Estamos todos contaminados, los basureros, los servicios comunales nos recogen la basura, hay roedores por todas partes. No tenemos, según los testimonios, no tenemos para los venenos para los ratones. No tienen los venenos para los ratones ni las trampas y hay una vacuna contra la leptospirosis, pero tampoco la tienen disponible. Es decir, que están desarmados completamente la población y es una responsabilidad del gobierno que no la asumen.
Doctor, en el caso de que haya un contagiado en un hogar cubano, un hogar X cubano, ¿esa persona puede contagiar al resto de la familia? Y si va hasta el hospital y lo devuelven para su casa, ¿cuáles son las medidas que hay que adoptar entonces en ese hogar?
Sí, claro, a diferencia de otras enfermedades infecciosas como el coronavirus o el flu, no es una transmisión de persona a persona. Como es una leptospira, una zoonosis, la zoonosis es de animal a persona. Los animales también se pueden infectar, por ejemplo, si tienen alguna mascota, un perrito en la casa, sí puede contraer la leptospira, pero de persona a persona es muy rara la transmisión, excepto que, claro, esté en contacto directo con los fluidos de esa persona que esté infectada y entonces sí se puede infectar. Pero por lo general hay que tener más cuidado con los roedores que están allí. Los pacientes que van al hospital hay que tratarlo con antibióticos. Si está complicado hay que ingresarlo, hay que ponerle líquido, tratarlo con antibiótico endovenoso. Si es algo leve, se puede enviar a la casa que haga reposo, que tome líquido y que tome alguna penicilina, amoxicilina o doxiciclina, que es familia de las tetraciclinas. Ese es el tratamiento que debe seguir.
Pues muy bien, doctor Alfredo Melgar, nos da mucho gusto que nos haya ilustrado, nos haya acompañado esta mañana para hablar de este problema que se ha concentrado en Guantánamo aparentemente, pero seguramente en otras localidades de la isla también tendrán los mismos problemas de siempre.
Muchísimas gracias, doctor, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Gracias, un abrazo muy fuerte a toda nuestra gente en Cuba y también fuera de nuestra isla. Gracias.
Feliz año, doctor.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Es altamente conocido que la dictadura cubana ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz, al punto de contemplar en su legislación la negación de los derechos civiles y políticos. En nombre de la legalidad, las fuerzas de seguridad y la policía política silencian a disidentes y opositores con duras penas de prisión, amenazas de enjuiciamiento, hostigamiento y exilio forzado.
Hoy día las condiciones en las prisiones cubanas son inhumanas y los presos políticos padecen el trato degradante y la tortura solo por denunciar la falta de medicinas o la pésima alimentación. Este fin de año, Exilda, 1.052 presos de conciencia lo pasarán sin sus familias ante el completo silencio internacional.
Así es, Ricardo, y para ti y para los oyentes, tenemos acá hoy Martín Noticias AM a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo cuya misión es la relatoría de derechos y que sigue muy de cerca la situación de los presos políticos en Cuba, al cual ya le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días desde España.
Un gusto tenerlo acá en el programa. Y bueno, tenemos que hablar de cómo termina la isla, cómo termina Cuba en materia de derechos humanos. ¿Cuáles han sido los puntos rojos que ustedes han tenido siempre muy de cerca en todos sus informes?
Bueno, pues si digamos que 2021 fue el año de la represión policial, 2022 fue el año de la represión judicial, el 2023 ha sido el año de la desesperanza y de un mantenimiento de la represión que sitúa en más o menos una media de 15 a 18 presos políticos nuevos cada mes, de manera que la lista de presos de prisioneros políticos en este momento es de 1.062, entre los cuales siguen estando condenados menores, 34 varones y 4 hembras, 121 mujeres y bueno, 223 manifestantes del 11J, fueron acusados de sedición y 208 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. Es decir, la situación de 2023, que ha sido por parte de las familias de aguantar la represión del régimen y esperar que hubiera un movimiento internacional, no lo ha habido. Entonces, 2023 ha sido el año de la desesperanza, ¿no? Desgraciadamente.
Si usted lo cataloga de esa forma, por los datos que manejan, señor Larrondo, ¿qué se habla del 2024? ¿Qué se avizora con la actual crisis económica, política y social? ¿Cómo podría desde ya definirse?
Bueno, nosotros no auguramos ninguna mejora con respecto a la situación de los presos políticos, sino en todo caso un agravamiento, porque la represión está siendo mayor por una circunstancia muy importante que ocurrió desde 2021, y es que la población de Cuba masivamente ya repudia al régimen. Eso se traduce en una mayor aversión al mismo, expresiones orales, en redes sociales y demás, y toda esa población está sufriendo represión, con lo cual esperamos que sea incluso peor este 2024 en términos represivos con respecto a 2023 y con respecto a los que actualmente están en prisión política. No auguramos nada bueno porque la comunidad internacional no está haciendo absolutamente nada por ellos. Es decir, hacer algo por ellos es hacer algo efectivo, no sentarse con el régimen cubano a ver si no, es presionar, es dar ultimátums, nada de eso está ocurriendo, ¿no? Y estamos viendo como el único que realmente repudia constantemente la prisión política, que son los Estados Unidos, desgraciadamente tienen otro problema, que es el de la migración en la región, que les ocupa también mucho lugar y hace que tengan que tener un cierto equilibrio, aparte de toda la horda de países que, cuando Estados Unidos habla en contra de la represión del régimen cubano, pareciera que les dan alas a criticar a los Estados Unidos en vez de criticar al represor, ¿no? Desgraciadamente, lo que digo, no vemos un futuro muy halagüeño, y la única salida que sí que puede ocurrir, porque el pueblo está aguantando demasiado, es que el pueblo e incluso personas de dentro del régimen, incluso a lo mejor afianzados, si el señor Raúl Castro le da por irse a la piedra, pues se levanten de alguna manera y aquello cambie tanto por dentro del régimen como por parte de la población. Pero lo vemos muy mal en términos represivos, lo vemos muy mal en términos de las familias y la represión que sufren, lo vemos muy mal en términos de presos políticos, muy mal.
De eso quería hablar también con usted, acerca de este tema, el tema que están sufriendo también los familiares de los presos políticos, las dificultades que pasan para poder llevarles alimentos y un poquito de calor humano a todos esos que están en prisiones cubanas.
Sí, es tremendo. La verdad que está llegando cierta ayuda de los emigrantes y del exilio y de las organizaciones, está llegando cierta ayuda para ayudar a esas familias y sobre todo a los presos políticos en prisión, pues que tengan una java, que puedan comer, porque la situación en prisión es peor que nunca. Si la crisis fuera de prisión es terrible y está causando hambre, en prisión las cosas que se ven son realmente, espectaculares en términos de la calidad de la comida, la cantidad de la comida y la calidad del agua y todo, medicinas, trato médico, etcétera, etcétera. Con lo cual se está haciendo un esfuerzo, pero el esfuerzo, la verdad, que no es suficiente, desgraciadamente, porque es imposible con los medios que se cuentan en la actualidad. Habría que poner muchísimos más medios, cubrir a muchísimos prisioneros políticos y muchísimas familias que necesitan de apoyo, ¿no?
Señor Larrondo, Prison Defenders, ¿tiene algún plan, alguna estrategia que quizá esté guardando como un as debajo de la manga para que junto a otras organizaciones se pueda sumar otra voz importante para todos esos presos políticos y los casos que siguen asfixiando a la sociedad cubana para el 2024?
Bueno, el régimen cubano es un régimen monolítico que ataca los derechos en todos los ámbitos, políticos, sociales, culturales, artísticos, en todos los ámbitos. Entonces, cualquier cosa que, digamos que la gran asignatura pendiente de la causa cubana es, no voy a decirle la izquierda extrema, que ellos nunca van a cambiar, pero sí los de centro, la parte centro-izquierda, que hay mucho en Europa, y que está muy ajena a Cuba, absolutamente ajena, incluso apoyando al régimen durante decenas de años, que eso cambie, pues va a ser por ejes como, por ejemplo, la explotación laboral en esclavitud de las misiones médicas. Hay que darle información a ese tipo de personas que son importantes, que se nos unan a la causa, para que se den cuenta de una vez que el régimen cubano es un régimen absolutista y nada tiene que ver con eso que ellos han soñado toda la vida del paraíso socialista, ni muchísimo menos, sino que es una cárcel absoluta, y además es una cárcel esclavista, es una cárcel de explotación capitalista de Estado, o sea, es lo peor de lo peor. Entonces, esos ejes como los derechos laborales al extremo, como es la esclavitud en las misiones médicas, los presos políticos, sí va a haber condenas este año, tanto de misiones médicas, va a haber condenas con respecto a los presos políticos de organismos internacionales de la máxima relevancia. Y hay que seguir en esa labor porque tenemos que sumar conciencias a toda esta situación. No podemos seguir luchando tan solos, ¿no? Y se demuestra que en Europa, pues todavía el Ejecutivo no da ni un paso, porque todavía hay personas de centro izquierda que no dan ese paso. Hay que conseguir que esas personas den ese paso.
Muy bien. Bueno, en los últimos minutos que nos quedan en la entrevista con usted, un mensaje para los cubanos que lo están escuchando y saben de esa labor encomiable que han llevado ustedes durante tantos años.
Bueno, yo siempre hablo mucho con las madres, con las esposas, con los padres, con los maridos de presos y presas políticas. Hablo constantemente y siempre les digo que hay una horda de gente fuera de Cuba trabajando por su libertad y que esto va a llegar. El problema es que necesitamos que haya un punto de inflexión, ¿no? Que no pierdan la esperanza, que no se dobleguen nunca por una razón, porque cuando te doblegas no solamente sufres la misma represión, sino que además te sientes avergonzado de ti mismo. Y entonces son las dos cosas al mismo tiempo. El régimen no detiene la represión porque una persona se doblegue. Entonces, que traten de mantener su posición, que traten de mantener la defensa de sus familiares, que desde fuera hay muchísimos trabajando por esta causa y en algún momento va a surgir el cambio. Que tengan esperanza, que no la pierdan.
Muy bien, pues queremos agradecerle a usted, señor Larrondo, presidente de Prison Defenders, por habernos acompañado para este resumen, esta visión de lo que fue 2023 y de lo que lamentablemente tendríamos para el 2024 sin perder las esperanzas. Un gran abrazo y ojalá sea un 2024 muy venturoso para Cuba y para el mundo.
Un abrazo para ojalá. Usted.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Y a esta hora de Martín Noticias AM le damos los buenos días al profesor Bartosz Kaczorowski en su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
El profesor Bartosz nos presenta temas que desenmascaran la campaña impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania. Así que muy buenos días, profesor.
Buenos días, profe.
Buenos días. Pues bueno, como se acerca el fin del año, entonces hoy quería proponerlos hacer un pequeño resumen de los argumentos que usaba la propaganda rusa en América Latina en el año 2023. Pues bueno, hubo bastante argumentos que intentaban presentar los rusos en su manipulación sobre la guerra en Ucrania. Pues bueno, sobre todo la propaganda rusa quería presentar a Ucrania como un país bien dividido, como un país roto, como un país compuesto de varias regiones que de hecho, bueno, son regiones bien distintas y también su gente, bueno, no todo el mundo que defiende el gobierno ucraniano, no todo el mundo quiere luchar por este país. Entonces, bueno, eso fue un argumento usado por la propaganda rusa de un país internamente casi, casi roto, muy dividido. También, según los rusos, Ucrania es un país dependiente totalmente de Estados Unidos y de los países del occidente. Es un país vasallo, podemos decir. Así lo intentó presentar la propaganda rusa. Pues bueno, Kiev, según esta visión, hace absolutamente todo lo que quieren los estados occidentales. No tiene mucha margen de maniobra. De hecho, no es un país para nada independiente, simplemente hace lo que deciden en Washington sobre todo, pero también en Varsovia, también a cierto grado en Berlín. Entonces eso también fue bastante característico. A la vez, según la propaganda rusa, Ucrania es un país neonazi, entonces un país gobernado por las personas de extrema derecha, por los nacionalistas, lo que es súper curioso porque sí, bueno, podemos decir muchas cosas sobre el presidente Zelensky, pero decir que un político del origen judío es a la vez un político radical, neonazi, nacionalista, eso sería ya, bueno, suficiente, ¿no? Eso ya sería una broma de poca calidad. Además, bueno, los rusos intentan presentar a Ucrania como un país no democrático. Eso también es curioso porque, bueno, sí, es cierto que la democracia ucraniana tiene sus desventajas, pero comparando con Ucrania, con Rusia, Ucrania es una democracia ejemplar, podemos decir. Los ucranianos hacen una cosa que en Rusia los ciudadanos rusos nunca hicieron, entonces ellos cambian sus presidentes gracias a las elecciones en la forma democrática electoral.
Muchas gracias a profesor Bartosz Kaczorowski por habernos acompañado en este resumen, en este compendio de los hechos más destacados para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Gracias a usted. Y así vamos cerrando esta emisión especial de Martí Noticias AM en este primer programa del año.
¿De cuál?
No sé, porque me confundo. Así que no me confundas.
2024 hemos extractado mejores momentos, mejores ocasiones, pero no los mejores oyentes, porque aquí están con ustedes los mejores oyentes del mundo que comienzan a sumarse cada día más en este programa que se llama Martí Noticias AM.
Los esperamos mañana.
Gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Este es el primer programa de este año. Esperando que nos sigan acompañando en esta aventura informativa, Ricardo Espinosa, que es mi colega y está aquí al lado. Y bueno, deseándoles a todos lo mejor de este mundo y por sobre todo libertad, que es tan fundamental.
Así es, un 2024 que hemos comenzado ya hace algunas horas y esperamos que sea para muy buenas noticias, que todo se cumpla, que todo vaya paso a paso. Y para ello, hoy tendremos también un programa especial aquí en Martí Noticias AM.
Así que esperamos que nos acompañen durante todo este año y siempre tenemos que decirles que los queremos mucho y que los apreciamos, que apreciamos que todas las mañanas nos sintonicen, Ricardo.
Va a ser un año espectacular y 2024, cuidado, se le olvida a uno todavía decir que está en el año pasado. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró y Danilo Fuentes Cortés, comenzamos ya.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por la sintonía. Están escuchando Martí Noticias AM y un cubano con I-220A estaría enfrentando momentos de desesperación luego de viajar a la isla sin tener la residencia en Estados Unidos porque ahora no le permiten el retorno.
El cubano Exilda, identificado como el Cides Alves Ulores, habría viajado a Cuba por una situación personal, pero lo hizo sin haber obtenido su regularización en los Estados Unidos y ahora no tiene cómo regresar. Sin embargo, él asegura que fue engañado en el sitio donde compró sus boletos, pues explica que no sabe inglés.
Pues Ricardo, este caso ha generado gran debate entre los cubanos y por eso contamos hoy acá en el programa con el abogado de inmigración Willy Allen para arrojar luz sobre los pormenores legales en este tema. Así que abogado, muy buenos días.
Buenos días y felicidades por Navidades que pasaron ahora y por todos los las fiestas que diferentes grupos celebran.
Igual.
Yo personalmente celebro el festival del Sol Invictus, que es un festival antiguo romano. Pero mira, al final del día, si tú entras a los Estados Unidos ilegal y tú no estás legalizado en los Estados Unidos, tú no puedes pensar que tú puedes viajar, volver al país donde estás pidiendo asilo político. Porque vamos a estar claros, toda persona que entra por frontera de Cuba, Nicaragua, Honduras, de donde sea que vienen, están solicitando asilo político. Están diciendo que han sido perseguidos en su país. Entonces, este señor en particular no tiene residencia, no tiene ningún documento que le permite entrar y salir de los Estados Unidos legalmente. Si él tiene un pasaporte cubano que está actualizado y él va a una agencia de viaje y dice, quiero regresar, quiero ir a Cuba, te van a vender el pasaje de una ida. Pues significa que estás abandonando tu proceso en los Estados Unidos. Y déjeme decirle que todas las semanas, alguien se comunica con mi oficina que entró por frontera con 220A, 220B, fianza o parol, y a veces después de 10 meses aquí, me preguntan de cómo pueden regresar a Cuba, cómo pueden retirar la petición que hicieron si están en corte, y cómo se van. Pues, ¿qué es lo que pasa? Han entrado 800.000 cubanos en los últimos 6-7 años. No todos se quieren quedar aquí. Y llega un momento que tú dices, bueno, la verdad que no era lo que yo esperaba. Es muy difícil. Tengo familia en Cuba. Lo que este señor, una crisis familiar. Y abandonan el proceso. Lo que tienen que tener muy claro, que si tú tienes una 220A, 220B, hasta un parol temporal, tú no puedes viajar y esperar que los Estados Unidos te permiten regreso. Y lo que está pasando con este señor no es que Cuba no le permita irse, es que los Estados Unidos no le permite entrar porque no tiene el documento correcto para que en La Habana o en México o en cualquier país del mundo le vendan un pasaje para regresar a los Estados Unidos. Cometió un error garrafal. No creo que el tema de hablar inglés es algo que sea creíble. Yo te diría a ti que hay muy pocas agencias de viaje, especialmente agencias que venden viajes a Cuba, que no hablan español. Es triste para el señor, le deseo la mejor suerte, pero cualquier persona que está en la situación que él tiene, que él está, tiene que darse cuenta que si decide irse a los Estados Unidos, que no tiene residencia, uno tiene un permiso de viaje actualizado, no va a regresar a los Estados Unidos.
Porque eso específicamente es la situación migratoria ilegal que tienen las personas con I-220A y I-220B. No tienen un documento que los avale para salir del país y volver a regresar. ¿Es eso fundamentalmente?
Sí, pero hasta con un parol temporal de 60 días, hasta un parol de un año. Si tú no tienes un documento de viaje, una I-131, que se puede usar a veces con diferentes procesos, que te permite salir y entrar, pero no te garantiza la entrada tampoco, no puedes viajar. Mi recomendación es, para las personas que quieran viajar, esperen tener su residencia. Y si un cubano y obtiene su residencia por cubano, por ajuste cubano, CU6, aunque haya solicitado asilo anteriormente, va a poder viajar a Cuba sin problema ninguno. Esperen tener su residencia. Los que están en un proceso de residencia, que tuvieron una entrada legal y tienen una I-131, que es un parol avanzado que te permite salir y entrar en tu proceso de residencia, también pueden viajar, pero es un grupo relativamente pequeño. Si tú entraste con un parol de un año, aplicaste para tu residencia está pendiente y tú tienes un permiso de viaje que te permite viajar, puedes viajar. Es un grupo relativamente pequeño. Y una vez más, el formulario del I-131 usualmente se somete cuando uno aplica para la residencia. Yo nada más que lo hago con personas que tienen estatus legal el tiempo entero. No un parol de 60 días, no un parol de 90 días, pero personas que tienen un parol interino de un año, o personas que entraron con una visa turista por un año, o personas que están legales en los Estados Unidos. Nunca se puede usar o se debe usar una persona que tuvo un parol temporal de 60 días, ni una fianza, ni una 220A, ni una 220B.
Licenciado, hay una situación que a uno le impresiona ver las imágenes en televisión sobre la cantidad de migrantes que están en la frontera, y hay que citar algo, miles de más, donde hay cubanos, venezolanos, haitianos, de otras partes, han partido desde el sur de México con destino a Estados Unidos, y ya le han puesto hasta el nombre de el éxodo de la pobreza, una caravana que camina kilómetros y kilómetros. Y seguramente en los próximos días, las próximas semanas, tendremos nuevas consideraciones para toda esta gente que busca una oportunidad. ¿Cuál será la suerte de ellos y cuál es el llamado de usted como experto en inmigración para este procedimiento que los migrantes siguen tomando buscando una mejor vida?
Bueno, tristemente sospecho que el futuro de ellos en los Estados Unidos es muy limitado. La frontera está cerrada. La pobreza no es una razón para pedir asilo ni protección en los Estados Unidos, ni de refugio. Sospecho que a lo mejor hasta el 80%, 90% de esta caravana va a ser devuelta a México de forma masiva. Vamos a recordar que no hay vuelos directos a Venezuela comerciales de los Estados Unidos, pero hay vuelos de deportados de la frontera sur a Venezuela. Hay vuelos de ICE que están devolviendo a venezolanos de frontera. Están devolviendo algunos cubanos. La frontera está cerrada. La gran mayoría van a ser devueltos a México. Sospecho que los acuerdos que van a existir ahora en el Senado para permitir la ayuda económica a Ucrania, a Taiwán y a Israel van a incluir un proceso de deportaciones expeditas en frontera, un proceso de no permitir que puedan pedir asilo político en los Estados Unidos o en algunos casos tengan asilos en detención. Yo te diría a ti que el 95% o más de los centroamericanos que soliciten asilo en los Estados Unidos pierden. El 70%, a lo mejor el 80% de los cubanos que dependen de un asilo porque entraron con fianza o están detenidos o no pasaron el miedo creíble, van a perder el asilo. Obtener asilo político en los Estados Unidos es sumamente difícil. Esta caravana de la pobreza lo único que está haciendo es creando dinero para los coyotes. Son los traficantes humanos que llevan a que las personas entren en esta marcha. Y es una marcha frustrante porque no van a poder, la gran mayoría, la inmensa mayoría, no va a lograr entrar a los Estados Unidos. Y los pocos que entren, el camino para legalizarse va a ser sumamente difícil. Si una persona está en frontera en este momento, la única entrada legal que te permite obtener, pedir asilo en los Estados Unidos de una forma legal es la CBP-1. Y vamos a estar claros, la CBP-1 te puede llevar a un juicio de asilo rápido o lento, dependiendo de la corte que te tocó y el juez que te tocó. Sí. Así que en este momento hay tantas formas de entrar legalmente. El año pasado, el año fiscal que acaba de terminar en octubre primero, más de 120.000 cubanos entraron legalmente a los Estados Unidos por reclamaciones familiares, por el parol humanitario y por el CBP-1, incluyendo 3.000 que ganaron la lotería de visa. Entonces, cuando tú miras que en este momento Cuba ha sido el país más beneficiado con entradas legales a los Estados Unidos, ese es el camino. Cuando tú tienes más de 130.000 personas de tu país que entran legalmente a los Estados Unidos, tienes que mirar ese camino como el correcto. La frontera se va a poner más difícil y se va a poner más difícil las próximas semanas cuando se llegue un acuerdo en Washington sobre el tema de la ayuda económica a Ucrania, Israel, Taiwán y la frontera.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración Willy Allen por arrojar luz sobre todos estos pormenores que están relacionados con el parol humanitario, con la I-220A, la I-220B y bueno, todo lo que está pasando en materia de migración acá en Estados Unidos. Así que muchísimas gracias, abogado.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El ejército de Israel durante las últimas 24 horas ha llevado a cabo ataques contra más de 100 objetivos terroristas de Hamas en la Franja de Gaza. También ha ejecutado ataques contra infraestructura del partido Milicia Chií Hezbollah en el sur del Líbano tras una serie de disparos contra el norte del país, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.
Al mismo tiempo, las autoridades diplomáticas de Irán han denunciado los últimos ataques perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel contra la Franja de Gaza y han lamentado que las tropas israelíes no detuvieron sus bombardeos en la noche del nacimiento de Cristo y además amenazan a Israel con una dura cuenta atrás por la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria a consecuencia de un bombardeo ejecutado por el ejército israelí en Damasco.
Para analizar el conflicto y a ayudarnos a entender lo que está sucediendo en estos frentes, nos acompaña esta mañana Ricardo Israel, abogado, académico, profesor universitario, candidato a presidencial chileno y analista político internacional. Profesor, un placer y felices Pascuas.
Muy buenos días.
Feliz Navidad para ustedes y muchas gracias por llamarme.
A usted por estar siempre acá en el programa.
Profesor, ayúdenos a entender todos estos frentes que se han consumado en este conflicto.
Sí, recordemos un poco el inicio. Todo esto se inicia el día que Hamas, ahora se entiende por la red de túneles más grande que el de Nueva York que tienen, atacan a Israel el 7 de octubre, 1.200 víctimas y 250 rehenes. Desde entonces Israel se propuso algo que no ha cambiado, rescatar a los rehenes y destruir la presencia de Hamas, utilizando como ejemplo a Al-Qaeda y el Estado Islámico. Ninguno de los dos ha desaparecido, pero no son una amenaza en el día de hoy. Recordemos también que en los inicios se aconsejaba, sobre todo por la Casa Blanca de Israel, por la experiencia que Estados Unidos había tenido de no invadir, porque eso era lo que buscaban, que iba a ser una trampa, y en segundo lugar, que esto podía ocasionar una guerra regional. Ninguna de las dos cosas ha pasado. Israel ha avanzado muy bien militarmente, pero hay que entender lo que todo militar dijo, que esta es la lucha casa por casa, metro por metro más difícil, y por lo tanto se reactiva que esto va a ser largo y que faltan meses hasta destruir toda esta capacidad militar. A esto se agrega que el verdadero rival, el titiritero que está detrás de esto, es Irán. E Irán también se hablaba de una guerra regional que no se ha materializado y eso reaparece periódicamente. Por ejemplo, ahora que Israel atacó y mató a un destacado militar que estaba estacionado en Siria y como sabemos, Irán tiene sus tropas para atacar a Israel desde Siria. ¿Qué no ha ocurrido? No ha habido una guerra directa y Hezbollah no ha atacado. Existe la posibilidad que esto sea en más de un frente, pero no una guerra total como se temió en un minuto. Israel está luchando hoy día también contra los hutíes, que es una milicia pro-iraní en la guerra civil, fundamentalmente contra Arabia Saudita de Yemen. Y en ese contexto también existe la posibilidad de que aparezca nuevamente el problema de Hezbollah, que controla militarmente el Líbano. El verdadero rival es Irán y quizás tarde, pero Estados Unidos finalmente reaccionó. Recordemos que Estados Unidos mandó para detener a Irán sus portaaviones más modernos hacia esa zona del mundo. Pero desde entonces, desde el 7 de octubre, han habido más de 100 ataques a tropas o intereses norteamericanos en Siria y fundamentalmente en Irak. Los ayatolás no han reaccionado por la muerte de este general, como tampoco han reaccionado antes cuando Israel los ha atacado y los ha vencido en combates menores que tuvieron lugar durante la guerra civil de Siria, y tampoco, recordemos, reaccionó cuando en la administración de Trump, del presidente Trump, se liquidó con drones al general Soleimani, que era el jefe de toda esta red terrorista que ha establecido Irán a través del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una guerra lenta, con muchas víctimas civiles, pero también recordemos lo que dice la Convención de Ginebra. Hay cuatro instrumentos, cuatro convenciones de Ginebra, que desde el siglo XIX regulan la guerra. Están, por supuesto, los tratados de derechos humanos que nos obligan a todos, pero los de la guerra hacen responsables a quien lleva la guerra desde lugares civiles de lo que aquí ha ocurrido. Jamás, concretamente, que lucha y lleva a Israel a luchar en territorios que hay muchos, pero muchos civiles, como ocurre en la ciudad de Gaza y en otras de la franja. Esta fue la razón, estos convenios que regulan la guerra, por los cuales nunca, después de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a juicio a quien habían bombardeado ciudades alemanas o japonesas, porque el origen de eso estaba en quienes crearon la guerra. Esto es el escenario bastante más complicado, y se le complica aún más por los temas políticos internos. Ustedes relataban el tema que afecta a Netanyahu. Recordemos que Netanyahu estaba siendo en un conflicto muy grande con la otra mitad de Israel, que no está de acuerdo con su gobierno, que es muy débil, solo un par de parlamentarios, y por lo tanto es muy comprensible lo que quieren la familia, que lo rescaten.
Claro.
¿Qué es lo que complica? Que en los avances del ejército israelí han descubierto varios cadáveres que han sido ejecutados, y además la información médica de las mujeres que han salido, jóvenes, maduras y viejas, es que todas o casi todas han sido agredidas sexualmente. Y eso hace muy comprensible la presión que está ejerciendo la familia. ¿Qué es lo que complica todo? Que Hamás rechazó la propuesta del intermediario, que son los egipcios, en este sentido, porque no quieren ceder nada de poder a la autoridad palestina, a quien ya le dieron un golpe de Estado cuando Israel se retiró el año 2005. Este elemento, que es bastante más complejo, lo hace aún más complejo porque dentro del problema armado que existe en la Franja de Gaza, Hamás no tiene a todos los rehenes. Hay otros que están en otros grupos armados, como la Yihad Islámica, y aún en manos de grupos de delincuentes que aprovecharon de secuestrarlo con otros tipos de objetos en sus manos. La mayoría los tiene en sus manos, pero no quiere entregarlos hasta el minuto la oferta que se le han hecho. Esto es parte de un escenario muy complejo, y quizás lo que debieran pensar es que estamos enfrentando un nuevo tipo de conflicto. ¿Se pensó en un conflicto regional o solo en otra versión más del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí más concretamente? Pero quizás lo que estamos observando, y quizás a partir de la creación del Estado Islámico de Irán, es una islamización del conflicto. Por lo tanto, lo que estaría avanzando, y por eso no solo se pelea en Gaza, sino se interviene el comercio mundial con interfiriendo en el tránsito comercial, y esa es una responsabilidad de Estados Unidos como superpotencia, lo quiera o no, y eso lleva a que otros países, incluso ahora se habla que Inglaterra y China también estarían enviando barcos de guerra para proteger sus intereses en el Mar Rojo, pero lo que estaría ocurriendo es una islamización a través de la yihad, y por lo tanto esto no sería solo una fase más de un conflicto viejo, el árabe-israelí, de muy difícil solución, sino también la primera etapa de una guerra que, en caso de ser derrotado o fracasar Israel, podría llegar luego, y algo de eso vemos en las calles, a Europa y quizás a los propios Estados Unidos.
Muy bien, profesor, una descripción muy, muy atenta de lo que son todos estos hechos que se concatenan para esta difícil situación. Recordemos que Israel ha anunciado esta mañana que estará enviando docenas de aviones ya de combate contra accesos a túneles, infraestructura y puestos militares del grupo Hamas. Al profesor Ricardo Israel, abogado académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional, nuestra gratitud y los mejores deseos para el 2024 y gracias por atendernos esta mañana.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Los cubanos viven estas fiestas de fin de año en silencio y compartiendo en la intimidad de sus hogares porque no hay recursos para más, Exilda. Hemos podido ver muchísimas imágenes de calles vacías a lo largo de toda la isla durante esta época de Navidad. La mayoría asegura que no tenía mucho que celebrar más que el cariño de sus seres queridos.
Así es, Ricardo. La inflación sin precedentes y la escasez de alimentos y productos básicos han dibujado una crisis humanitaria que hace que este fin de año transcurra en medio de tristeza y hambre. Ha sido otro año sin buenas noticias y con una Navidad apagada, sin el entusiasmo propio de esa festividad.
Por eso aquí en Martín Noticias AM, para hablarnos sobre lo acontecido en Cuba y lo que significa hoy el Día de la Navidad para el pueblo, hemos contactado a Alejandro Hernández Cepero, él es pastor en La Habana del Ministerio Aliá, El Regreso al Buen Camino y periodista independiente. Pastor, bienvenido a Martín Noticias AM, gracias por atendernos.
Buenos días.
Buenos días, bendiciones para todos.
Queremos que usted nos haga un panorama de lo que ha vivido su comunidad, lo que ha vivido es en sí el pueblo de Cuba en esta fecha de Navidad.
¿Qué te puedo decir? Es algo atípico por completo. Es imposible hablar de Navidad en medio de tanta zozobra, en medio de tanta agonía, en medio de tanto dolor. Lo que me viene a la cabeza es la imagen icónica del Titanic hundiéndose y la orquesta tocando. Entonces, esta gente de gobierno que se han enseñoreado de la nación son como los de la orquesta. Todo está bien, vamos a seguir tocando para dar la ilusión de que todo está bien mientras el barco se hunde. La isla se está hundiendo en miedo, se está hundiendo en miseria, se está hundiendo en represión. Ayer mismo había un pastor citado por la seguridad del Estado, el apóstol José Luis Pérez, de Santiago de Cuba. Hay pastores que están presos en estos momentos, sus familias no pueden celebrar. Todos estos jóvenes que salieron el 11 de julio de 2021 a pedir libertad, que están presos, su familia tampoco puede celebrar, pero el trabajador común, el maestro, el de comunales, el plomero, el albañil, tampoco puede celebrar. ¿Por qué? Porque hay una crisis existencial en Cuba en estos momentos que lo abarca todo. Es como un pulpo que no ha dejado nada fuera de su alcance. No hay dinero, no hay comida, no hay alimentos, no hay alegría ninguna. Es como que le han acabado de robar al cubano esa espiritualidad que representa la Navidad, ese espíritu de despedir un año para dar comienzo a otro con nuevos retos, con nuevas alegrías, con nuevas metas a alcanzar. Eso en Cuba realmente no funciona. Caminar por las calles y ver personas pidiendo limosna de cualquier edad, caminar por las calles y ver personas hurgando en los latones de basura a ver qué pueden coger, o bien para alimentarse o bien para venderlo más adelante y buscarse 2 pesos, es hiriente, es doloroso, y todo ello es basado en toda esta cosa que han hecho esta gente, que ahora se paran en la televisión y te dicen, reconocemos que todo está mal, reconocemos que todo esto falló y vamos a darle para atrás. Y como conversaba yo con unos pastores el otro día, bueno, después que dicen eso, aquí paz y en el cielo gloria. No se puede hablar de Navidad en Cuba, no se puede hablar, de hecho, celebrarla dentro del hogar, con los familiares queridos, con los familiares allegados, con los poquitos que se pueda haber conseguido, eso es casi que una utopía, porque hay muchas personas que no lo pueden hacer tampoco. Y entonces, así es como Cuba, los cubanos a pie, se han enfrentado en este 2023 a esta época navideña, en una total zozobra, en una total incertidumbre. Es doloroso, es triste, es algo que realmente no hay palabras para que puedan ejemplificar en las tres dimensiones la realidad que está viviendo el cubano en estos momentos.
Pastor, es un panorama sombrío lo que usted ha destacado acá, y lo sabemos porque lo vemos diariamente, ¿no? Y con las críticas y las opiniones de los cubanos en la isla. Pero Cuba sigue en la lista de países con menos libertad religiosa de la región. Casi todos los años aparece en esta lista continuamente. Pero los cubanos se acercan a la iglesia. ¿Por qué usted cree que se acercan ahora más a la iglesia?
A ver, el cubano se acerca más a la iglesia porque el cubano está tratando de buscar en la iglesia, en la espiritualidad, está tratando de acercarse a Dios, porque es algo quizás que es la única tabla de salvación que tiene el cubano. Ciertamente, Cuba es uno de los países que menos libertad religiosa goza en el mundo. Y el hecho de que el cubano se pueda acercarse a la iglesia no es un indicativo de que en Cuba hay libertad religiosa. No la hay. Ahora mismo en Camagüey, creo que fue, una funcionaria del Partido Comunista de Cuba prohibió a los niños que en la calle cantaran villancicos de Navidad. Eso es abominable. Eso es bajo, eso es ruin, eso es mezquino por parte de las autoridades. Porque ellos saben, ellos temen. De hecho, el último encuentro que tuve yo con los agentes esto de la seguridad del Estado es que ellos temen que la iglesia, al aglomerar gente, al aglomerar personas de todo tipo de los estratos sociales, se les convierta en un boomerang. Y entonces, sí, las personas van a la iglesia, las personas están buscando de Dios, las personas están tratando de acercarse a Dios, porque ya es el último recurso que les queda. Porque realmente están entendiendo que necesitan buscar esa luz al final del túnel, y esa luz al final del túnel solamente se las puede dar Dios. No hay otra vía, no hay otra manera. Porque dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Y durante muchos años el pueblo cubano ha confiado en aquellos que se han levantado como mesías redentores, y realmente se cumple la escritura y ha sido un total fracaso.
Pastor Hernández, pero usted es una persona que en la comunidad es el centro donde convergen todas las inquietudes, los afanes, el sufrimiento de muchos de sus fieles, de sus seguidores allí. ¿Qué mensaje le daría no solamente a ellos, sino a todo el pueblo de Cuba para este 2024 que está a la vuelta de la esquina?
Bueno, el único mensaje que le puedo dar es al pueblo de Cuba que se vuelva a Dios. Que no le siga dando la espalda a Dios. ¿Sabe? En 1959 pasó algo que yo creo que marcó el destino de Cuba desde la manera espiritual. Y definitivamente lo que sucede en el mundo espiritual afecta al mundo físico. En 1959 había un pueblo que creía en Dios, que en todos los hogares, los cubanos crecimos viendo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que si bien es una imagen, es un cuadro pintado, esa imagen decía Bueno, en este hogar creemos en Dios, confiamos en Dios. En 1959, lo que trajo el castrismo fue que la gente empezaron a quitar esos cuadros y en su lugar empezaron a poner los cuadros de Raúl, de Fidel, del Che. Y entonces esa acción del cubano dijo, Dios, no confiamos más en ti, ahora estamos confiando en estos hombres cuyas manos están manchadas de sangre, en estos hombres que han secuestrado el destino de esta nación. Y eso definitivamente tiene que cambiar. Y la única manera de que eso cambie es que el pueblo se vuelva nuevamente de frente a Dios, que el pueblo le dé la espalda a esos hombres, que el pueblo deje de confiar en esos hombres, que el pueblo deje de seguir las directrices obtusas de esos hombres, que lo único que han hecho es enseñorearse de la nación, secuestrar la nación, secuestrar el destino de la nación, dividir familias, encarcelar hijos, encarcelar padres, hermanos, tíos, sobrinos. Hasta que el pueblo de Cuba en su totalidad no se vuelva a Dios, no se arrepienta de esa actitud de haber rechazado a Dios en el 59 y haber aceptado como dioses a hombres, va a ser muy difícil. Sí. Y mi consejo, mi anhelo, mi mensaje al pueblo cubano, vuélvete a Dios. Dale la espalda a esos hombres y reconoce a Dios como el único y verdadero solucionador de los problemas de Cuba, como el único que puede regresar a Cuba a volver a brillar como brilló en un tiempo y a recuperar el título ese de la perla del Caribe.
Muy bien, gracias al pastor Alejandro Hernández Cepero, pastor en La Habana del Ministerio Aliá, El Regreso al Buen Camino, y también periodista independiente, por atender esta llamada esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Y feliz año, pastor.
Lo propio para ustedes y muchas gracias por esta oportunidad.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Y el periódico oficial Venceremos de la provincia de Guantánamo reportó la alerta de las autoridades sanitarias sobre el incremento de casos de leptospirosis, llegando algunos pacientes a fallecer luego de desarrollar síntomas graves de la enfermedad infecciosa.
El texto publicado en Xilda por el rotativo local señala que hasta ahora hay 44 casos, superando los 32 que se diagnosticaron el año pasado, pero sin precisar el periodo de tiempo en el que se han detectado estos casos. Los municipios con mayor incidencia de la enfermedad son Baracoa, Maicí, Guantánamo y Yateras.
Para hablarnos sobre esta enfermedad, sus síntomas, cómo combatirla y prevenirla, pues tenemos en línea telefónica acá en Martín Noticias AM al doctor Alfredo Melgar, con quien es un gusto hablar hoy en esta mañana. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, doctor.
Buenos días, Ricardo y Exilda. Muchas gracias por... buenos días a toda la gente en Cuba. Muchas gracias por estos minutos para hablar un poco de la leptospirosis, porque como ustedes decían, están produciendo no solamente enfermos, sino también hay muertes en esa área de Guantánamo. Y esto pues se está convirtiendo como en una epidemia, pero más como que una epidemia, es un área donde ya todos los años se está repitiendo. Es decir, más de epidemia, es endémico. Esto recuerda al dengue y a otras enfermedades infecciosas que todos los años está azotando a nuestro país, Ricardo y Exilda.
¿Y por qué la incidencia de la enfermedad precisamente ahora? ¿Y cuáles son los síntomas?
Sí, yo estaba revisando las publicaciones, de Cuba y de aquí, del exilio, y realmente ellos, me refiero allá al régimen cubano, están culpando a la gente, están culpando al pueblo. Bueno, que trabajan en áreas que no se protegen, que no están yendo al hospital inmediatamente para recibir tratamiento, pero es que no es el pueblo el culpable. El culpable es la falta de higiene, hay una insalubridad por todo el país. Y esa es la causa principal de por qué prolifera la leptospirosis, que es transmitida por roedores principalmente, por la orina de los roedores, pero también otros animales las pueden transmitir al humano porque es una zoonosis. Entonces es importante que nuestra gente sepa los síntomas, porque se confunde con otras enfermedades infecciosas. Sobre todo el que tiene alto riesgo, áreas con muchos ratones, lo cual está proliferando por la isla porque están los basureros, las aguas residuales, hay muchos roedores. Los que trabajan en el campo que no se protegen, con por ejemplo ropa con pantalones largos, porque la leptospirosis, la leptospira, que es una bacteria, puede entrar por la piel, pero también por las mucosas, es decir, por la nariz, por la boca, etcétera. Los primeros síntomas se confunden: malestar general, fiebre, mucho dolor muscular, a veces hay como una hemorragia en la subconjuntiva del ojo, pero si no se trata adecuadamente, que es otro problema que hay en Cuba, pues puede progresar a las complicaciones más serias de la leptospirosis, que son problemas renales, con fallo renal, fallo hepático, pulmonar o también a nivel del cerebro. Por eso, claro, es importante el tratamiento temprano, Ricardo y Exilda, pero estoy leyendo que la gente está diciendo que no hay tratamiento cuando llegan al hospital. Entonces es un problema serio porque la leptospirosis se trata con antibiótico. A veces tiene un curso natural donde la persona resuelve, pero la mayoría de las ocasiones hay que tratarlo con antibiótico para poder combatir la leptospira.
Doctor, ¿y no podríamos llegar a decirle a los oyentes que se confunden quizá fácilmente porque tengo entendido que hay otras enfermedades comunes en el trópico como el dengue y otras fiebres hemorrágicas que podrían tener una sintomatología muy similar?
Muy similar. Cuando la leptospira se convierte en hemorrágica, se confunde con el dengue, porque el dengue tiene dos tipos. Tiene el tipo clásico y el hemorrágico. Interfieren con la coagulación. Por eso es que a veces la persona no sabe lo que tiene, pero el tratamiento es diferente, por supuesto. Los síntomas de la leptospira son más fuertes en el sentido de que si afectan los riñones, el hígado o el corazón o los pulmones, la persona puede morir. Y claro, esto es lo que está pasando en Guantánamo, que como no lo están tratando adecuadamente, pues ya cuando llegan al hospital está muy avanzado y la persona fallece. No se sabe exactamente cuánto, porque ellos alteran las estadísticas, pero dicen que fueron 2 fallecidos y más de 40 enfermos, lo cual coincide con el año anterior, donde en el 2022, por ejemplo, en el área de Camagüey, Holguín y La Habana, también hubo casos reportados por leptospirosis y las quejas eran las mismas. Estamos todos contaminados, los basureros, los servicios comunales nos recogen la basura, hay roedores por todas partes. No tenemos, según los testimonios, no tenemos para los venenos para los ratones. No tienen los venenos para los ratones ni las trampas y hay una vacuna contra la leptospirosis, pero tampoco la tienen disponible. Es decir, que están desarmados completamente la población y es una responsabilidad del gobierno que no la asumen.
Doctor, en el caso de que haya un contagiado en un hogar cubano, un hogar X cubano, ¿esa persona puede contagiar al resto de la familia? Y si va hasta el hospital y lo devuelven para su casa, ¿cuáles son las medidas que hay que adoptar entonces en ese hogar?
Sí, claro, a diferencia de otras enfermedades infecciosas como el coronavirus o el flu, no es una transmisión de persona a persona. Como es una leptospira, una zoonosis, la zoonosis es de animal a persona. Los animales también se pueden infectar, por ejemplo, si tienen alguna mascota, un perrito en la casa, sí puede contraer la leptospira, pero de persona a persona es muy rara la transmisión, excepto que, claro, esté en contacto directo con los fluidos de esa persona que esté infectada y entonces sí se puede infectar, pero por lo general hay que tener más cuidado con los roedores que están allí. Los pacientes que van al hospital hay que tratarlo con antibióticos. Si está complicado, hay que ingresarlo, hay que ponerle líquido, tratarlo con antibiótico endovenoso. Si es algo leve, se puede enviar a la casa que haga reposo, que tome líquido y que tome alguna penicilina, amoxicilina o doxiciclina, que es familia de las tetraciclinas. Ese es el tratamiento que debe seguir.
Pues muy bien, doctor Alfredo Melgar, nos da mucho gusto que nos haya ilustrado, nos haya acompañado esta mañana para hablar de este problema que se ha concentrado en Guantánamo aparentemente, pero seguramente en otras localidades de la isla también tendrán los mismos problemas de siempre.
Muchísimas gracias, doctor, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Gracias, un abrazo muy fuerte a toda nuestra gente en Cuba y también fuera de nuestra isla. Gracias.
Feliz año, doctor.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Es altamente conocido que la dictadura cubana ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz, al punto de contemplar en su legislación la negación de los derechos civiles y políticos. En nombre de la legalidad, las fuerzas de seguridad y la policía política silencian a disidentes y opositores con duras penas de prisión, amenazas de enjuiciamiento, hostigamiento y exilio forzado.
Hoy día las condiciones en las prisiones cubanas son inhumanas y los presos políticos padecen el trato degradante y la tortura solo por denunciar la falta de medicinas o la pésima alimentación. Este fin de año, Exilda, 1.052 presos de conciencia lo pasarán sin sus familias ante el completo silencio internacional.
Así es, Ricardo, y para ti y para los oyentes, tenemos acá hoy Martín Noticias AM a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo cuya misión es la relatoría de derechos y que sigue muy de cerca la situación de los presos políticos en Cuba, al cual ya le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días desde España.
Un gusto tenerlo acá en el programa. Y bueno, tenemos que hablar de cómo termina la isla, cómo termina Cuba en materia de derechos humanos. ¿Cuáles han sido los puntos rojos que ustedes han tenido siempre muy de cerca en todos sus informes?
Bueno, pues si digamos que 2021 fue el año de la represión policial, 2022 fue el año de la represión judicial, el 2023 ha sido el año de la desesperanza y de un mantenimiento de la represión que sitúa en más o menos una media de 15 a 18 presos políticos nuevos cada mes, de manera que la lista de presos de prisioneros políticos en este momento es de 1.062, entre los cuales siguen estando condenados menores, 34 varones y 4 hembras, 121 mujeres y bueno, 223 manifestantes del 11J, fueron acusados de sedición y 208 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. Es decir, la situación de 2023, que ha sido por parte de las familias de aguantar la represión del régimen y esperar que hubiera un movimiento internacional, no lo ha habido. Entonces, 2023 ha sido el año de la desesperanza, ¿no? Desgraciadamente.
Si usted lo cataloga de esa forma, por los datos que manejan, señor Larrondo, ¿qué se habla del 2024? ¿Qué se avizora con la actual crisis económica, política y social? ¿Cómo podría desde ya definirse?
Bueno, nosotros no auguramos ninguna mejora con respecto a la situación de los presos políticos, sino en todo caso un agravamiento, porque la represión está siendo mayor por una circunstancia muy importante que ocurrió desde 2021, y es que la población de Cuba masivamente ya repudia al régimen. Eso se traduce en una mayor aversión al mismo, expresiones orales, en redes sociales y demás, y toda esa población está sufriendo represión, con lo cual esperamos que sea incluso peor este 2024 en términos represivos con respecto a 2023 y con respecto a los que actualmente están en prisión política. No auguramos nada bueno porque la comunidad internacional no está haciendo absolutamente nada por ellos. Es decir, hacer algo por ellos es hacer algo efectivo, no sentarse con el régimen cubano a ver si no, es presionar, es dar ultimátums. Nada de eso está ocurriendo, ¿no? Y estamos viendo como el único que realmente repudia constantemente la prisión política, que son los Estados Unidos, desgraciadamente tienen otro problema, que es el de la migración en la región, que les ocupa también mucho lugar y hace que tengan que tener un cierto equilibrio, aparte de toda la horda de países que, cuando Estados Unidos habla en contra de la represión del régimen cubano, pareciera que les dan alas a criticar a los Estados Unidos en vez de criticar al represor, ¿no? Desgraciadamente, lo que digo, no vemos un futuro muy halagüeño, y la única salida que sí que puede ocurrir, porque el pueblo está aguantando demasiado, es que el pueblo e incluso personas de dentro del régimen, incluso a lo mejor afianzados, si el señor Raúl Castro le da por irse a la piedra, pues se levanten de alguna manera y aquello cambie, tanto por dentro del régimen como por parte de la población. Pero lo vemos muy mal en términos represivos, lo vemos muy mal en términos de las familias y la represión que sufren, lo vemos muy mal en términos de presos políticos, muy mal.
De eso quería hablar también con usted, acerca de este tema, el tema que están sufriendo también los familiares de los presos políticos, las dificultades que pasan para poder llevarles alimentos y un poquito de calor humano a todos esos que están en prisiones cubanas.
Sí, es tremendo. La verdad que está llegando cierta ayuda de los emigrantes y del exilio y de las organizaciones, está llegando cierta ayuda para ayudar a esas familias y sobre todo a los presos políticos en prisión, pues que tengan una java, que puedan comer, porque la situación en prisión es peor que nunca. Si la crisis fuera de prisión es terrible y está causando hambre, en prisión las cosas que se ven son realmente espectaculares en términos de la calidad de la comida, la cantidad de la comida y la calidad del agua y todo, medicinas, trato médico, etcétera, etcétera. Con lo cual se está haciendo un esfuerzo, pero el esfuerzo, la verdad, que no es suficiente, desgraciadamente, porque es imposible con los medios que se cuentan en la actualidad. Habría que poner muchísimos más medios, cubrir a muchísimos prisioneros políticos y muchísimas familias que necesitan de apoyo, ¿no?
Señor Larrondo, Prisoner Defenders, ¿tiene algún plan, alguna estrategia que quizá esté guardando como un as debajo de la manga para que junto a otras organizaciones se pueda sumar otra voz importante para todos esos presos políticos y los casos que siguen asfixiando a la sociedad cubana para el 2024?
Bueno, el régimen cubano es un régimen monolítico que ataca los derechos en todos los ámbitos, políticos, sociales, culturales, artísticos, en todos los ámbitos. Entonces, cualquier cosa que, digamos que la gran asignatura pendiente de la causa cubana es, no voy a decirle la izquierda extrema, que ellos nunca van a cambiar, pero sí los de centro, la parte centro-izquierda, que hay mucho en Europa, y que ha estado muy ajena a Cuba, absolutamente ajena, incluso apoyando al régimen durante decenas de años, que eso cambie, pues va a ser por ejes como, por ejemplo, la explotación laboral en esclavitud de las misiones médicas. Hay que darle información a ese tipo de personas que son importantes, que se nos unan a la causa, para que se den cuenta de una vez que el régimen cubano es un régimen absolutista y nada tiene que ver con eso que ellos han soñado toda la vida del paraíso socialista, ni muchísimo menos, sino que es una cárcel absoluta, y además es una cárcel esclavista, es una cárcel de explotación capitalista de Estado. O sea, es lo peor de lo peor. Entonces, esos ejes como los derechos laborales al extremo, como es la esclavitud en las misiones médicas, los presos políticos, sí va a haber condenas este año, tanto de misiones médicas, va a haber condenas con respecto a los presos políticos de organismos internacionales de la máxima relevancia, y hay que seguir en esa labor porque tenemos que sumar conciencias a toda esta situación. No, no podemos seguir luchando tan solos, ¿no? Y se demuestra que en Europa, pues todavía el Ejecutivo no da ni un paso, porque todavía hay personas de centro izquierda que no dan ese paso. Hay que conseguir que esas personas den ese paso. Muy
bien. Bueno, en los últimos minutos que nos quedan en la entrevista con usted, un mensaje para los cubanos que lo están escuchando y saben de esa labor encomiable que han llevado ustedes durante tantos años.
Bueno, yo siempre hablo mucho con las madres, con las esposas, con los padres, con los maridos de presos y presas políticas. Hablo constantemente y siempre les digo que hay una horda de gente fuera de Cuba trabajando por su libertad y que esto va a llegar. El problema es que necesitamos que haya un punto de inflexión, ¿no? Que no pierdan la esperanza, que no se dobleguen nunca, por una razón, porque cuando te doblegas no solamente sufres la misma represión, sino que además te sientes avergonzado de ti mismo. Y entonces son las dos cosas al mismo tiempo. El régimen no detiene la represión porque una persona se doblegue. Entonces, que traten de mantener su posición, que traten de mantener la defensa de sus familiares, que desde fuera hay muchísimos trabajando por esta causa y en algún momento va a surgir el cambio. Que tengan esperanza, que no la pierdan.
Muy bien, pues queremos agradecerle a usted, señor Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, por habernos acompañado para este resumen, esta visión de lo que fue 2023 y de lo que lamentablemente tendríamos para el 2024, sin perder las esperanzas. Un gran abrazo y ojalá sea un 2024 muy venturoso para Cuba y para el mundo.
Un abrazo para usted.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Y a esta hora de Martín Noticias AM le damos los buenos días al profesor Bartosz Kaczorowski en su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
El profesor Bartosz nos presenta temas que desenmascaran la campaña impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania. Así que muy buenos días, profesor.
Buenos días, profe.
Buenos días. Pues bueno, como se acerca el fin del año, entonces hoy quería proponerlos hacer un pequeño resumen de los argumentos que usaba la propaganda rusa en América Latina en el año 2023. Pues bueno, hubo bastante argumentos que intentaban presentar los rusos en su manipulación sobre la guerra en Ucrania. Pues bueno, sobre todo la propaganda rusa quería presentar a Ucrania como un país bien dividido, como un país roto, como un país compuesto de varias regiones que de hecho, bueno, son regiones bien distintas y también su gente, bueno, no todo el mundo que defiende el gobierno ucraniano, no todo el mundo quiere luchar por este país. Entonces, bueno, eso fue un argumento usado por la propaganda rusa de un país internamente casi roto, muy dividido. También, según los rusos, Ucrania es un país dependiente totalmente de Estados Unidos y de los países del occidente. Es un país vasallo, podemos decir. Así lo intentó presentar la propaganda rusa. Kiev, según esta visión, hace absolutamente todo lo que quieren los estados occidentales. No tiene mucha margen de maniobra. De hecho, no es un país para nada independiente, simplemente hace lo que deciden en Washington, sobre todo, pero también en Varsovia, también a cierto grado en Berlín. Entonces, eso también fue bastante característico. A la vez, según la propaganda rusa, Ucrania es un país neonazi, entonces un país gobernado por las personas de extrema derecha, por los nacionalistas, lo que es súper curioso porque sí, bueno, podemos decir muchas cosas sobre el presidente Zelensky, Pero decir que un político del origen judío es a la vez un político radical, neonazi, nacionalista, eso sería ya, bueno, suficiente, ¿no? Eso ya sería una broma de poca calidad. Además, bueno, los rusos intentan presentar a Ucrania como un país no democrático. Eso también es curioso porque, bueno, sí, es cierto que la democracia ucraniana tiene sus desventajas, pero comparando con Ucrania, con Rusia, Ucrania es una democracia ejemplar, podemos decir. Los ucranianos hacen una cosa que en Rusia los ciudadanos rusos nunca hicieron, entonces ellos cambian sus presidentes gracias a las elecciones en la forma democrática electoral.
Muchas gracias a profesor Bartosz Kaczorowski por habernos acompañado en este resumen, en este compendio de los hechos más destacados para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Gracias a usted. Y así vamos cerrando esta emisión especial de Martí Noticias AM en este primer programa del año.
¿De cuál?
No sé, porque me confundo, así que no me confundas.
2024 hemos extractado mejores momentos, mejores ocasiones, pero no los mejores oyentes, porque aquí están con ustedes, los mejores oyentes del mundo que comienzan a sumarse cada día más en este programa que se llama Martí Noticias AM.
Los esperamos mañana.
Gracias.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí.